Escucha al aire nuestro canal educativo Exploremos por la señal de televisión TDT o por la página web www.radionacional.co/exploremos. Espacio maravilloso que es Juventud con Actitud, donde el protagonista eres tú parcero, eres tu parcera. Y qué felicidad tenerlos hoy acá con nosotros. Yo soy Sara, ustedes son mis parceros y parceras y esto es Juventud con Actitud. Bienvenidísimos, bienvenidísimas. Y hoy, como siempre, parceros y parceras, vamos a estar hablando de un gran tema, entretenido, divertido, en el cual vamos a aprender muchísimo. ¿Cuál será ese tema? Se preguntarán ustedes. Pues bueno, no es uno, son dos temas, temazos hoy. Vamos a estar hablando de los e-books. ¿Ustedes saben qué es un e-book? Les suena ese concepto? E-book, ¿de dónde vendrá esa I? Bueno, si ustedes no saben, pero se imaginan, si ustedes tienen preguntas al respecto, nos pueden enviar todas esas preguntas, todas esas ideas. ¿Qué es eso que creen que es un e-book? Pero eso no es lo único de lo que vamos a estar hablando hoy, porque también vamos a estar hablando de cuenterismo. ¿Ustedes alguna vez han visto o han escuchado un cuentero? Yo sí, y debo decirles que me encanta, me parece súper entretenido. Hay cuentos que me mueven el corazón, otros que me hacen reír, otros que me hacen llorar, y es genial conocer un poco más sobre lo que es el cuenterismo. Ustedes ya saben entonces que cualquier inquietud que tengan, cualquier comentario que tengan, ustedes han leído e-books. Ustedes son fans de los cuenteros, son cuenteros, ¿por qué no? Todo eso nos lo pueden contar a través de nuestro grupo de Facebook Exploremos un Espacio para Aprender o a través de nuestra línea de WhatsApp +57 601 220 0715. Y así entonces comenzamos con Juventud con Actitud.
Juventud con Actitud, donde el protagonista eres tú.
Enchúfate al conocimiento y quédate en
Conectados.
Y bueno, parceros y parceras, vamos entonces a hablar de un ebook. ¿Jayceeton sabe lo que es un ebook? Capo, ¿tú sabes lo que es un ebook? Sí, ¿sabes? ¿A qué te suena? ¿Qué te suena? ¿Cómo un qué? De hecho, eso es, sí señor, carita feliz para Capo. ¡Claro que sí! Porque es un libro virtual, un libro electrónico. Un libro de esos que encontramos en plataformas como Amazon o en plataformas como Libby. Bueno, Kindle, que es un aparatito además bien famoso para leer a través de las plataformas digitales. Entonces, la gran ventaja de los libros digitales es que son independientes de un dispositivo específico y que pueden leerse en distintas pantallas. No obstante, un equipo dedicado puede facilitar y hacer mucho más placentero el consumo de libros. Por un lado, está la opción de aprovechar dispositivos ya disponibles, como el celular o una tablet, para recorrer los textos. Aplicaciones como Aldico Book Reader, eBook Droid o FB Reader son solo algunas de las tantas que permiten leer con comodidad en dispositivos móviles. Los libros EPUB o en otros formatos también se pueden disfrutar en computadoras Windows o Mac gracias a las aplicaciones como Kindle for PC, Freda o Calibre. Por último, están los dispositivos creados específicamente para la lectura de libros digitales, comúnmente conocidos como lectores de e-books o e-readers. Estos equipos ligeros integran una pantalla de 6 pulgadas o incluso mayor, más ancha y menos alargada que la de un celular. Y su principal característica es que utilizan tinta electrónica. Esta tecnología brinda una apariencia que se aproxima a la del papel y no cansa la vista. Esta es una gran ventaja frente a los displays LCD de celulares y de tablets. Además, las pantallas de tinta electrónica, tal como ocurre con el papel, pueden leerse sin problemas en exteriores bajo la luz del sol. En comparación, los smartphones quedan mal parados ante estas situaciones. En todos los casos, los dispositivos permiten ajustar el gusto del tamaño de la tipografía, el contraste de la visualización, etcétera, etcétera. Hay modelos de e-readers con pantalla táctil, aunque no es una característica que sea esencial, dado que también se puede cambiar la página con un botoncito. y sí resultan recomendables las pantallas con retroiluminación, que permiten leer e-books en la noche sin fuentes de luz externas. Ideales, por ejemplo, para disfrutar de un libro en un viaje largo. Este atributo no está en todos los modelos e implica un costo adicional. Entre los dispositivos más populares están los Kindle de Amazon, como los estábamos hablando al principio. Se caracterizan por su bajo peso y su durabilidad. Permiten leer libros bajados de la tienda de la compañía o incorporar otro tipo de documentos, aunque no son directamente compatibles con EPUB. Una de las ventajas del ecosistema Kindle es la sincronización. Uno puede dejar de leer un libro en el e-reader y luego continuarlo naturalmente en la aplicación de Kindle del celular o del computador. Por otra parte, existe una variedad de marcas de e-readers compatibles con EPUB. Muchos de ellos vienen de pantallas de calidad y algunos con retroalimentación. Con retroiluminación, perdón. En estos casos, es conveniente verificar que el producto sea compatible con protección DRM, Adobe Digital Editions, para poder realizar compras en Internet online que venden en este formato. En ICBC Store se pueden encontrar dispositivos lectores, tanto de tipo Kindle como compatibles con EPUB. Generalmente, los libros se pueden incorporar por Wi-Fi o mediante cable USB a la memoria interna del e-reader. Incluso, los más económicos son capaces de guardar alrededor de 1,000 libros. Y la carga de la batería suele durar entre, escuchen esto, parceros y parceras, 1 y 2 meses. ¿Qué tal esa locura? Y bueno, los libros pueden obtenerse de fuentes gratuitas como Project Gutenberg, que tiene más de 50,000 títulos de dominio público, comunidades online o adquirirse en tiendas en línea, generalmente a un costo inferior que los títulos de papel. Para dispositivos Kindles, por ejemplo, la tienda por excelencia es Amazon, aunque no está disponible en algunos países de Latinoamérica. Hay bastantes títulos en castellano o en español en la filial española. Conviene revisar si están esos libros que nos interesan. Yo quiero además añadirle a esto que muchas bibliotecas tienen también una aplicación que se llama Libby. Y estas son las bibliotecas digitales de las bibliotecas físicas. Eso tiene sentido. Por ejemplo, yo estoy inscrita en una biblioteca y en la biblioteca tengo un usuario y una contraseña para ingresar. Pero no solamente puedo revisar allí en esa página web, digamos, los libros que físicamente he prestado y a cuándo los tengo que regresar, etcétera, etcétera, sino que también, como esa biblioteca en la que estoy registrada tiene también una librería digital, en Libby puedo acceder a un montón de títulos gratuitamente, alquilándolos como si fueran un libro físico. Voy, lo reservo, lo presto, lo leo en mi dispositivo favorito y luego lo regreso. Súper, súper sencillo. Entonces ahí también les puedo entonces aconsejar que ustedes busquen estas opciones, que hablen con sus bibliotecas y que les pregunten si ustedes si tienen acceso a Libby. Libby tal cual. Súper, súper fácil, súper divertido. Y entonces así pueden ustedes conocer un poquito más sobre este tema de las bibliotecas digitales o los e-books.
Mundo Digital. Déjate encantar por las tecnologías de Mundo Digital.
Continuamos en Juventud con Actitud, parceros y parceras, aprendiendo de cosas bien, bien chéveres. Ahora vamos a estar hablando de los e-books y esto lo vamos a hacer de la mano de Rafael Aníbal Vega. Él es un luso colombiano, ingeniero de sistemas de la Universidad del Norte en Barranquilla, con maestría en administración de empresas de la Universidad Camilo José Cela. No, Camilo José Cela, no sé por qué le puse esa tilde imaginaria. De España. Él se ha especializado por más de una década en el desarrollo de plataformas de comercio electrónico, procesos de matching, emparejamiento, redes sociales, herramientas y edición y publicación de libros. Actualmente es el director técnico de la editorial Bubok Publishing y es el representante legal de la empresa en Colombia, además de liderar varios proyectos tecnológicos a nivel mundial. Así que si ustedes, parceros y parceras, quieren conocer más sobre e-books, este es el momento para que se queden conectados, pero no solo eso. No solo eso, parceros y parceras, sino que también además nos envíen todas esas preguntas que tienen, todas esas inquietudes que tienen sobre los e-books a través de nuestro grupo de Facebook Exploremos un Espacio para Aprender o a través de nuestra línea de WhatsApp +57 601 220 0715. Por ejemplo, Jayceton, ¿a ti qué pregunta se te ocurre sobre los e-books? ¿Qué pregunta? Sabiendo que son libros electrónicos, ya que ya sabemos. Entonces, ¿qué se te ocurre? ¿Si es gratuito o hay que pagar? Okay, esa es una muy buena pregunta, parceros y parceras. Ya saben entonces que así como Jayceton, ustedes cualquier inquietud que tengan, nos las pueden enviar todas, toditas, todas, para que nosotros hablemos entonces con nuestro invitado Rafael Vega. Rafael Aníbal Vega, además, qué nombre tan bonito. A mí me encanta el nombre Aníbal. ¿Usted sabía eso, Jayceton? ¿Qué tal que yo tenga un hijo y le ponga Aníbal? ¿No? No, 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 y además que esos apellidos le quedarían regiesísimos. No, mi apellido y el de mi prometido son una combinación letal, le cuento. De pronto puedo escribir un ebook al respecto. Y por eso le damos ahora la bienvenida a Rafael Vega. Rafael, bienvenidísimo a Juventud con Actitud. ¿Cómo está?
Muchas gracias, Sara. Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy, muy bien. Feliz de tenerlo por acá. No, muchas gracias a usted por aceptar. Y qué bueno, qué alegría hablar de este tema, que es los e-books, que además cada vez están más en auge. Entonces empecemos por contarle a todos nuestros parceros y parceiras, Rafael, ¿qué es un e-book?
Bueno, básicamente un e-book hace referencia a los libros que pueden ser leídos en dispositivos digitales. Uh-huh. Cabe resaltar que el objetivo como tal de un libro digital es tenerlo precisamente en un dispositivo, un lector digital. Pero hay también quienes, por ejemplo, tienen un PDF y luego lo terminan imprimiendo para leerlo en papel. Pero bueno, eso es totalmente válido. Pero básicamente el objetivo es que un ebook sea leído en un dispositivo digital, sea un teléfono celular, una tablet, el computador o un dispositivo específico para leer como los e-readers.
Uh-huh. Sí, esto me parece muy interesante, lo de imprimir los libros, ¿no?
Sí.
Porque de todas maneras creo que todavía hay una generación que me atrevo a decir que es mi generación, que está todavía haciendo como el salto, que todavía decimos, uy, no, es que no me gusta leer en pantalla. Todavía estamos ahí. Entonces,
es cuestión de gustos.
Uh-huh. Sí, también creo que es cuestión de apropiarnos un poco de las nuevas tecnologías, porque de todas maneras es adaptarnos al cambio, pero es muy interesante eso de imprimir el ebook. Me encanta.
Sí. Bueno, también es que realmente tener el libro impreso tiene sus ventajas con respecto a un libro digital, por ejemplo. Es decir, un libro impreso no necesita batería para leerlo. Entonces, bueno, ahí depende también para qué necesites el formato digital, pero cada vez más las personas están comprando libros digitales.
Eso es totalmente cierto. Yo además soy una consumidora de libros digitales, pero muy recientemente, porque durante muchos años me negué y me negaba. Yo no, es que a mí no me gusta. Pero luego, como también en la pandemia, yo quería acceder a muchos libros y me encontré con que era difícil.
Exacto.
Y que sí o sí me tocaba enfrentarme a leer en digital si era lo que quería, pues encontrar como variedad. Entonces ahí vamos adaptándonos ya a poquitos. Hablemos ahora, sí, Rafael, de cuáles son esos diferentes formatos de ebook que existen. Hablemos sobre esas opciones que tenemos.
Bueno, básicamente hay unos formatos que son los formatos estándares o los básicos que han existido desde siempre, pongamos, porque el tema de los libros digitales no es algo nuevo. Realmente, por ejemplo, un manual de documentación de un producto o de un mismo carro como tal, eso es un libro digital. Y eso antes nos lo pasaban a nosotros y nos lo enviaban en un PDF, ¿cierto? Uh-huh. Solo que nosotros leíamos en el computador, pero eso ya como tal es un libro digital, un ebook. Entonces, hay varios formatos que son formatos estándares, por decirlo de alguna manera, que son el PDF, un archivo TXT, que son los archivos de estos textos planos, un mismo archivo de Word, un punto .doc, que son los archivos de Word, eso mismo es un libro digital. Un archivo en HTML, que ya es una página dinámica, con contenido dinámico, eso también es un libro digital. Hay otro formato como el EPUB que nació para estandarizar esos contenidos, esos libros digitales. Entonces nacieron otros formatos ya específicos y pensados para libros digitales, como es el EPUB o el RTF. Y luego, en la salida de los dispositivos para leer libros digitales, los e-readers, cada dispositivo al salir se crea su propio formato. Por ejemplo, el papiro, no sé si conocen alguno. Bueno, hay varios dispositivos. Uno puede leer un libro en digital en un teléfono o en una tablet, pero hay dispositivos específicos para leer estos libros, como el papiro o como el Kindle de Amazon, por ejemplo. Y estos dispositivos tienen su formato específico de lectura, pero además también, claro, soportan los formatos estándares. Entonces, básicamente, cuando uno compra un libro en digital, lo puede leer en cualquier dispositivo. Excepto, por ejemplo, si compras un libro específico para el Kindle de Amazon, solo va a poder leer allí. Pero bueno, esos son casos muy, muy, muy particulares. Sí, pero digamos que básicamente esos son los formatos que hay en el mercado.
Bueno, me parece súper interesante que tengamos en cuenta, parceros y parceras, cuáles son estas opciones que tenemos a la hora de leer en electrónico. Y antes de continuar aprendiendo sobre los e-books, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.
¡Hola, exploradores! Les vengo a contar que nuestra Exploraneta hace una nueva parada en el municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, donde nos encontramos con los integrantes del proyecto radial Radiogógica. ¡Te esperamos este sábado 9 de junio desde las 10 de la mañana para que conozcas las voces de los estudiantes de la Escuela Normal Superior Ocaña! Y recuerda, somos Exploremos, un espacio para aprender.
Continuamos, parceros y parceras, aprendiendo sobre los e-books de la mano de nuestro invitado Rafael Aníbal Vega. Rafael, hablemos entonces ahora de cómo es que funcionan los e-books, porque ya nos estaba usted diciendo que algunos podemos leerlos en varias plataformas, otros no, pero de base, ¿cómo funciona un e-book?
Un libro, dependiendo el formato en que lo adquieras, ¿vale? Sea que lo compres, que te lo regalen, como sea, tú tienes en los formatos estándar, básicamente el contenido del libro digital ya viene estipulado en el formato estándar. Hay ejemplos, por ejemplo, formatos como el PDF, esos ebooks, tú los abres y el ebook no lo puedes modificar, no puedes. O sea, la estructura del ebook como tal ya viene. Es decir, por ejemplo, si primero viene una imagen a la izquierda y a la derecha ya hay un texto, eso es así y no lo puedes cambiar. Luego hay otros formatos como el EPUB que te permite, son más flexibles en ese sentido. Por ejemplo, puedes aumentar el texto, puedes ocultar todas las imágenes, puedes mostrar todas las gráficas puedes implementar las herramientas de accesibilidad. Por ejemplo, puedes poner los textos en blanco y el fondo en negro, o el fondo en negro y los textos en blanco, o resaltar el contenido con los EPUBs. Entonces eso, básicamente es eso. La mayoría de los celulares y las tablets ya traen de forma nativa, de forma predeterminada, ciertos lectores de estos archivos básicos como los PDF y los HTML y los .doc. Para otros formatos, como por ejemplo el EPUB, sí es necesario descargarse una aplicación para poder leer este tipo de archivos. Y para los formatos ya más específicos de las tiendas, de los dispositivos comerciales, se necesita sí o sí tener el dispositivo e-reader para eso. Por ejemplo, si compras un libro que está específico para el Kindle de Amazon, solo lo vas a poder leer en el dispositivo Kindle de Amazon. Si tendrías que comprar el dispositivo o tenerlo previamente para poder leer ese archivo.
Bueno, usted está súper interesante, parceros y parceras. Yo estoy aprendiendo bastante sobre los e-books y me encanta porque sí me parece súper interesante. Pero ahora quiero hablar sobre además una pregunta que tenía Jayceeton al inicio del programa y es si los e-books son gratuitos, son de pago, hay algunos que sean gratuitos y otros de pago. ¿Cómo funciona y cómo podemos adquirir los e-books?
Sí, básicamente quien decide... El precio de un ebook es el autor, aunque ya hay libros que son totalmente gratuitos, que son los libros en los que prescriben los derechos de autor. O sea, por ejemplo, libros muy viejos, ya nadie posee los derechos de esos libros y se pueden comercializar a precios cero, o sea, son totalmente gratuitos. De esos libros hay muchos en internet. Pero el precio del libro básicamente lo define el autor y la editorial. Digamos que es un acuerdo entre el autor y la editorial que publica el libro.
Muy, ¿okay? Muy chévere conocer todo esto.
Actualmente la comercialización de libros digitales es mucho más fácil que la comercialización de libros impresos. Es decir, hay muchas más opciones para que tanto un autor pueda vender sus libros como para que un lector pueda adquirir libros de cualquier autor. Es mucho más fácil a través de internet, podemos prácticamente adquirir libros en cualquier parte del mundo, que eso era con el libro impreso, es una cosa, una logística muy complicada, digamos, muy complicada. Ahora a través de internet se pueden comprar los libros digitales en los sitios web del propio autor. Muchas veces el propio autor tiene su sitio web. Ahí tiene, por ejemplo, hay autores que tienen un blog o tienen su biografía o tienen su catálogo y nosotros podemos comprarle directamente el libro al autor en su propia página web. Esa es una de las opciones. Normalmente las editoriales que publican estos libros también tienen un sitio de comercio electrónico y también tienen a disposición los catálogos de libros de sus autores. Entonces, en los sitios web de cada editorial también podríamos comprar los libros que querramos, que estemos buscando en este momento. Adicionalmente a esto, ya todo esto ha avanzado tanto, todavía nos queda mucho camino, pero ha avanzado tanto que ya hay librerías especializadas en ventas de libros digitales. Así como estaban las librerías físicas, o bueno, como aún están las librerías físicas en la calle, en los centros comerciales y demás, también en internet ya hay librerías digitales que se encargan de vender todo el catálogo mundial de libros digitales. Puede que entremos a una librería y no exista algún libro en específico, pero seguramente nos vamos a Google, buscamos el libro y encontramos qué librería nos está vendiendo ese libro. Solo es entrar, comprar, pagar y nos lleva el libro bueno, algunas nos los envían por correo electrónico, otras nos dan el enlace de descarga directa en la misma página de la compra, pero es supremamente sencillo adquirir un libro digital.
No, bellísimo, además porque esto nos permite conocer y explorar autores de todas partes del mundo, incluso con un montón de idiomas, en caso de que ustedes, parceros y parceras, estén aprendiendo otro idioma y quieran leer, que a veces es un dolor de cabeza encontrar en ciertos idiomas literatura en nuestro país, pues ahí ya nos facilita muchísimo la vida. Y hablando de editoriales, hablemos un poco de Boo Book Publishing. ¿Cómo es que nace esta editorial? ¿Cuáles libros ha publicado? ¿Y de qué se trata un poco esa propuesta que tienen ustedes?
Bueno, Boo Book Publishing nació básicamente de otra editorial, que era Editorial Grupo Búho, que es una editorial española de antaño, es decir, una de las editoriales tradicionales de libros impresos en España, que en el 2006 se le ocurrió la idea de otro tema que, digamos, es la transición entre el libro digital y el libro impreso, por decirlo de alguna forma. ¿Qué sucedía o qué sucede actualmente con algunos libros? Pero esto era lo que sucedía antes, cada día. ¿Qué pasaba? Que, por ejemplo, imagina tú, Gabriel García Márquez sacaba un libro. Entonces, de ese libro imprimían 20.000 ejemplares, ¿vale? Y los distribuían en las librerías nacionales o internacionales, donde fuese. Al cabo de un tiempo, este libro lo tenían que descatalogar de las librerías, o al menos dejar unos cuantos ejemplares porque no podían almacenar tantos libros. Entonces, ¿qué pasaba? La editorial le tocaba recoger todos esos libros, llevarlos a un almacén y luego de un tiempo quemar los libros.
¡Oh, wow!
Porque era más barato quemar los libros que regalarlos. Porque al momento de regalarlos tienes que pagar transporte, quién asume el transporte, lo paga la editorial, lo paga quien le regalas el libro, es complicadísimo. Entonces preferían las editoriales quemar los libros. Entonces, en el 2005 más o menos, al director del grupo Búho, en ese momento se le ocurrió la idea de crear Búbok, que nació como una editorial de impresión bajo demanda. Uh-huh. ¿Qué es esto? Es cuando... Y así es como funcionan ya actualmente la mayoría de tiendas digitales de libros impresos, ¿vale? Por ejemplo, tú compras un libro en una tienda digital, pero un libro impreso, y el libro no está hecho, ¿vale? El libro se hace cuando tú lo compras, o sea, solo imprimimos el libro que se compra, ¿vale? Entonces, Búbok fue la primera empresa, la primera editorial en español que hizo esto. En el 2006, y hasta entonces seguimos trabajando así, de la mano con los libros digitales y los audiolibros.
¡Qué cosa tan interesante! Esto me parece fascinante. Yo no tenía ni idea que había que quemar los libros. Sí. ¡Qué doloroso!
Era doloroso, pero era a nivel del bolsillo de las editoriales, de las empresas comercializadoras, era lo más barato, quemarlos, porque no tenían más nada que hacer los libros que no se vendían. Habían libros, digamos. No te digo que con Gabriel García Márquez pasara mucho, porque supongo que los libros se vendían como pan caliente. Pero habían otros autores que no eran igual, o libros que no gustaban igual, y tocaba hacer eso.
Sí, wow, no, impresionantísimo. Bueno, yo le quiero preguntar a Rafael si ustedes, entonces me imagino que Búbok está presente en otros países también.
Sí, nosotros actualmente estamos presentes en Colombia, en México, en Argentina, en España, en Portugal, en Estados Unidos, en Inglaterra y en Francia.
En un montón
de países. Y digo que estamos presentes, y cuando digo que estamos presentes es que tenemos un departamento comercial dedicado a los autores en esos países. Porque en Internet estamos presentes en todo el mundo, claramente. Es decir, cualquier persona puede comprar libros, esté donde esté, en Búbok. Y nosotros o le enviamos el libro digital a través de correo electrónico al momento que hacen la compra, o le enviamos el libro impreso también a cualquier parte del mundo, ¿vale? Pero nuestros autores son de esos 7 países, básicamente.
Bueno, súper, súper interesante, me encanta, esto está genial. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia de Búbok en Colombia?
En un principio fue muy difícil, digamos, porque las editoriales, tanto las editoriales como las librerías que había en Colombia en ese momento, eran un nicho muy cerrado. Es decir, habían pocas editoriales y controlaban todo el mercado, y habían pocas librerías que comercializaban todos los libros. Es decir, no había muchas librerías independientes. Ahora en Colombia ya hay librerías pequeñitas que se especializan en temas muy particulares. Hay librerías que son muy personalizadas, ya no son solo las mega librerías que ya todos conocemos. Uh-huh. Ahora es mucho más, ese mercado se ha abierto mucho más, también porque digamos que eso, estas empresas, estas editoriales y estas librerías no crecieron tan rápido, no se dieron cuenta de lo que venía tan rápido, ¿ah? Y entonces allí dio cabida a proyectos como el de Búbok y otros tantos proyectos, no solo Búbok, que estaban o que estábamos en su momento intentando abrir este nuevo mercado, darnos a conocer en el tema del mundo digital y en el tema de la impresión bajo demanda, claro está.
Qué chévere, esto me parece fantástico. Adelante, por favor.
No, decía que Búbok como tal es un proyecto, de pronto a los parceros que están escuchándonos, es un proyecto muy interesante porque el objetivo de Búbok, si bien es vender libros digitales e impresos, pero nuestro objetivo es que las personas publiquen sus libros. Vale, nosotros somos una editorial de autopublicación en donde cualquier persona puede publicar un libro. lo único que necesita tener es su libro escrito, claramente. Uh-huh. Y si no lo tiene escrito, tampoco es tarde para empezar. En cualquier momento es bueno, solo se necesita su idea. Una vez tengan su libro, pueden entrar a la plataforma de Bubok, que para Colombia sería bubok.co, y allí pueden publicar su libro totalmente gratuito, totalmente gratis, y queda disponible para la venta tanto en libro digital en todo el mundo como en libro impreso en todo el mundo.
Esto está muy interesante. Bueno, entonces, el proceso de hacer publicación de un libro es tan simple como yo ya tengo un librito escrito. Pero entonces, ¿ustedes también ofrecen el servicio de edición y todo eso, o nosotros ya tenemos que tenerlo todo listico para estar
nosotros
ya ofreciendo?
En Bubok manejamos dos plataformas, digamos, están los autores noveles y los autores profesionales. Uh-huh. Hay un proceso que es totalmente gratuito, pero es guiado por Bubok. Bubok tiene un proceso en línea de publicación que te brinda todas las herramientas gratuitas para que puedas publicar tu libro y quede tu libro profesional, es decir, con calidad casi profesional. Luego el contenido, bueno, ya depende de ti. Uh-huh. Eso, adicionalmente se pueden adquirir unos servicios de corrección, podemos contratar unos correctores, eso es algo que se realiza adicional. Pero Bubok como tal, en su portal, tiene una plataforma, un proceso de publicación que te permite hacer todo gratis. El proceso básicamente es, tú cargas tu archivo, sea un PDF, un Word, ahí hay varios formatos, un EPUB. Luego te pide unos datos básicos del libro, como el título, quién escribió el libro, cuándo lo escribiste, un resumen del libro. Te pide categorizarlo, es decir, te pide si es una novela, si es una novela romántica, bueno, te pide la categoría del libro. Te pregunta que si quieres dar una previsualización de tu libro para que los compradores vean un poco de tu libro antes de comprarlo. Y luego pasas al siguiente paso, en donde te preguntas si quieres vender tu libro en formato digital o en formato impreso, o en ambos, ¿vale? Entonces, en caso de que tú elijas formato impreso, él te va a preguntar por las características de los acabados del libro, es decir, qué tipo de papel quieres, si quieres un papel blanco o un papel beige, o si quieres, o el gramaje del papel, si quieres que tu libro sea pegado, grapado o anillado. Te pregunta si quieres que las páginas del libro sean en interior a blanco y negro o a color. Eso te lo pregunta allí todo.
Estoy fascinada.
Luego sigue en el cuarto paso del proceso de publicación, te permite editar tu propia portada y te presentamos unas plantillas en donde tú puedes completamente, perfectamente, de forma gratuita, hacer la portada de tu libro con las herramientas de la plataforma. Y en el último paso, simplemente te preguntamos en cuánto quieres vender el libro. Te ponemos allí todos los cálculos, cómo sería el beneficio, y listo, tú pones el precio de venta y a partir de allí solo esperar a que los autores lo compren, a que los clientes lo compren.
¡Qué cosa tan genial! ¿Cómo han visto ustedes entonces este proceso en Colombia? ¿Ustedes han tenido ya la oportunidad de apoyar autores colombianos en estos procesos, me imagino yo? ¿Cómo han visto ustedes que está el tema de autores en nuestro país?
Sí, cada vez más hay contenidos originales en Colombia, cada vez más. Al principio era más complicado porque la gente no creía en el proyecto, era difícil creer en un proyecto de autopublicación, no creían que su libro se podía vender a nivel mundial, pero actualmente ya tenemos un catálogo grande de autores colombianos con temática colombiana. Por ejemplo, tenemos a Luis Martínez con un libro que se llama Colombia, Cocina y Tradición, en donde básicamente es un libro que cuenta recetas de comida colombiana de todas las regiones, cuál es su historia detrás de las recetas. Hay otro libro de Miguel Savage que se llama Malvinas, Viaje al Pasado, que es una novela Tenemos un catálogo muy amplio, actualmente.
No, una cosa
que puede ser consultado en la página web de buboca.co.
Me encanta. Además, yo ya entré a la página. Yo ya entré a chismosear la página. Por supuesto, ustedes saben que yo soy súper chismosa, parceros y parceras.
Excelente, excelente.
Bueno, ustedes además de esta página web tienen de pronto redes sociales, tienen otros medios de comunicación donde podamos estar más pendientes de ustedes.
Sí, tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Estamos en todos los canales porque no solo necesitamos promocionar nuestros libros, sino que la gente vea cuál es el contenido que se está generando día a día, porque hubo que es una plataforma en donde diario hay nuevo contenido, nuevos libros, nuevos autores colombianos, jóvenes colombianos escribiendo sus historias, las recetas de la abuela. Hay mucha gente que tiene libros allí guardados y nunca se ha atrevido a publicarlos. Hubo que es la plataforma perfecta para comenzar a compartir su contenido. Que independiente de si quieren ganar dinero o no, porque de pronto solo quieren compartir sus ideas, sus pensamientos con el mundo y lo pueden hacer de forma gratuita para que también las otras personas tengan contenido gratuito para leer.
Súper, esto está bellísimo. ¿Cómo es entonces el Instagram? Yo por acá encontré uno, pero no estoy segura si es el real.
El de Bubok, ya te lo doy, que no me lo sé.
Ah, bueno, hay que...
Bubok, raya al piso.
Ajá. Sí, era el que había encontrado, súper chévere.
Pero hay otro que es de todos los países de Latinoamérica, que es Bubok Latam.
Ah, listo, Bubok Latam. Acá lo buscamos también y lo seguimos. Súper chévere. Me encanta, es que yo soy instagramera. Esa es mi red social favorita, entonces por eso siempre pregunto por el Instagram. Bubok entonces ha estado ya apoyando a estos autores, pero también yo quiero preguntarle a usted ya de otro lado, si hay interesados parceros y parceras que nos están escuchando y dicen, wow, yo quiero trabajar en Bubok, yo quiero hacer parte del proceso de ser editor o del proceso de ayudar a las personas a publicar. ¿Ustedes entonces están de pronto con plazas abiertas en Colombia? ¿Hay oportunidades de trabajos en Bubok en Colombia?
Sí, mira, que es interesante porque nosotros tenemos una modalidad ya de trabajo, y es que dependiendo la demanda de libros que tengan para hacer, por ejemplo, diseños de los libros o corrección de portadas de los libros, por ejemplo, o maquetación del contenido de un libro, nosotros enviamos estos trabajos a personas externas de la empresa, de las cuales se pueden suscribir. Si quieren, yo puedo enviar mi correo y hacemos allí como una pequeña base de datos de las personas interesadas. Y podríamos comentar qué podríamos trabajar, por ejemplo.
¡Ay, qué cool! Eso me encanta. Si quiere, nos puede decir entonces su correíto para que nuestros parceros y parceras tomen nota.
Mi correo es rafael.vega@bubok.co.
Súper fácil, entonces.
rafael.vega@bubok.co.
Bubok se escribe tal cual, con K. B-U-B-O-K. Y pues B grande en caso de emergencia. Vega se escribe con V o con V pequeña, como ustedes conozcan la letra. Y súper fácil, entonces pueden escribirle.
Sí. Creo que básicamente el perfil que podríamos tener es diseñadores gráficos y correctores de estilo. Es decir, personas que tengan muy buena redacción, que puedan revisar muy bien libros.
No,
serían básicamente
chévere
estos dos perfiles.
Súper, súper chévere, está perfecto, entonces, fantástico. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos de leer en libros electrónicos, Rafael?
Del libro electrónico hay muchas ventajas en comparación a los libros impresos. Es decir, es mucho más fácil almacenar libros electrónicos. Es decir, podemos tener un catálogo de miles de libros electrónicos y no necesitamos más que nuestro teléfono, por ejemplo. Es fácil de transportar, no se daña con el tiempo, es decir, no se ponen viejos, no se los va a comer el comején, por ejemplo. se pueden comprar en cualquier lugar del mundo sin salir de la casa. Antes teníamos que buscar la librería en donde tenían el libro para ir a comprar. Si no estaba en este país, ver cómo hacíamos para llegar a él. Eso ya no es necesario. Se puede comprar en cualquier librería digital. Se pueden subrayar sin dañar. Antes todos los libros estaban subrayados. Uno no sabía de quién era la nota. Estaban subrayados con marcador, con resaltador. Ya esto, aquí puedes subrayar el libro que no se va a dañar sin ningún problema. Tu producción es respetuosa con el medio ambiente, pues no utilizamos papel. Eso es súper importante. Es fácil buscar en los libros digitales. Antes era casi imposible hacer una búsqueda. Uno, por ejemplo, te acordabas de una frase que dijo el escritor y no sabes en dónde estaba. Ahora simplemente usas el buscador de tu teléfono o de tu tablet y encuentras lo que quieras en el libro. Incluso los propios libros traen sus índices de búsqueda mucho más fácil. Es mucho más fácil.
Total.
Y una muy importante que yo creo que ha sido el boom de los libros digitales es que es adaptable al lector. Por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, ella pone la letra en el tamaño más grande. Yo creo que le cago un párrafo en la pantalla y lee sin gafas. Y lee sin gafas perfectamente. Entonces, claro, eso también es una ventaja, y es que se puede adaptar el tamaño de la letra del libro que estés leyendo.
No, bellísimo, bellísimo. Los libros electrónicos, los e-book, son una opción genial, parceros y parceras. Si ustedes todavía no se sienten tan cómodos leyendo en digital, pues empiecen por algo simple, algo chiquitito, y van a ver que eventualmente cada vez es más y más fácil, más entretenido, y podemos aprovechar mucho mejor todas esas ventajas que nos acaba de mencionar entonces Rafael. Rafael, sí. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Para a ustedes por la invitación.
Antes de cerrar, yo quiero que recordemos rápidamente página web, redes sociales y correo electrónico para que nuestros parceros y parceras estén entonces bien, bien conectaditos con Book.
Sí, la página web es bubook.co, ese es el sitio web de Colombia, ¿vale? Bubook.co. Mi correo electrónico es rafael.vega@bubook.co. Estamos en Instagram como Bubook Latam, que abarca toda Latinoamérica, los países de Latinoamérica, que son Colombia, Argentina, México, ¿vale? Y en Facebook también nos encuentran como Bubook.
Súper, súper genial. Correo electrónico ya para las personas que de pronto sean diseñadores gráficos, correctores de estilo.
rafael.vega@bubook.co.
Listo, ahí tienen entonces, parceros y parceras. Anímense a publicar ese libro que tienen archivado. Anímense a publicar, a escribir ese libro que no han querido escribir. Anímense a hacer esa escritura de ese correo electrónico para que, ¿qué tal?, sean ustedes los diseñadores de un próximo gran libro. Rafael, mil, mil gracias. Que tenga una hermosísima tarde.
Un placer, Sara, igualmente.
Muchas gracias. Y bueno, parceros y parceras, es momento de hacer una pequeña pausa para seguir aprendiendo en un segundo el tema de e-books, de cuentería. Vamos a ver con qué nos sorprende el futuro cercano en Juventud con Actitud, donde el protagonista eres tú. Continuamos en Juventud con Actitud, parceros y parceras. ¡Qué alegría saludarlos otra vez! ¿Les gustó? ¿Les gustó? Bueno, pues entonces vamos a escuchar. Parceros, parceras, ¿para qué sirve un e-book? ¿Y por qué son tan populares actualmente? Al igual que sucede con cualquier otro formato digital, las publicaciones electrónicas poseen múltiples ventajas. ¿Cuáles son esas múltiples ventajas?, se preguntarán ustedes. Pues bueno, vamos entonces a escuchar cuáles son esas múltiples ventajas que nos encontramos. Primero, son productos que se descargan automáticamente, ya sea de forma gratuita o pagando el precio correspondiente. Segundo, ahorran tiempo, ya que no es necesario acudir a la librería o al centro comercial más cercano para adquirirlos. Simplemente están disponibles desde cualquier equipo con una conexión a internet para su descarga. Una vez almacenados en la memoria del dispositivo, pueden ser disfrutados offline. Por otro lado, contribuyen al medio ambiente porque obviamente evitamos la tala de árboles excesiva para producir libros físicos. ¿Cómo pueden ser usados, por ejemplo, en una estrategia de contenidos? Un ebook, parceros y parceras, representa el regalo electrónico por excelencia. En cualquier estrategia de contenido de marketing, por ejemplo, son una estrategia y una herramienta poderosa para captar la atención de los leads a visitar una página de principio, por ejemplo, o una landing page, el blog corporativo o el e-commerce de la empresa, según corresponda. Las guías de productos en formato electrónico también son súper valiosas y son el complemento perfecto de cualquier compra. Son útiles para generar leads. Durante la estrategia de contenidos, utilizar ebooks para la nutrición de los prospectos son una buena idea. Son excelentes para el branding, ya que ayudan a que el lector identifique a la compañía como una empresa preocupada por informar a sus clientes potenciales antes, durante y después del proceso de compra. ¿Qué cualidades debe tener un ebook? Pues bueno, debe ser original. Debe tener información precisa y de calidad, sin redundancias o sin contenido de relleno. Debe añadir valor a la experiencia del cliente en todos sus sentidos. Su extensión variará de acuerdo a la importancia o naturaleza del tema. Sin embargo, es necesario evitar aburrir al lector, de tal forma que un libro electrónico perfectamente sintetizado de 30 páginas tendrá un mejor efecto que uno de 80. Esto, por supuesto, si estamos hablando de manuales, de libros más corporativos, si estamos hablando de literatura, pues otra es la historia, por supuesto. En resumen, los libros electrónicos son un elemento importante en las distintas etapas de una estrategia de contenidos. Por lo tanto, hay que utilizarlos para generar atención y al mismo tiempo guiar a los leads y clientes para obtener toda la información que les interese. Ustedes, parceros y parceras, ¿ya han leído ebooks? Cuéntenos cuáles han sido esos ebooks que han leído, cuál fue el primero que leyeron, cómo les fue con esa primera lectura, ¿se cansaron mucho o no? ¿O definitivamente ni siquiera han todavía dado ese paso porque sienten que se van a cansar muchísimo? Cuéntenos todo eso a través de nuestro grupo de Facebook, Exploremos un espacio para aprender, o a través de nuestra línea de WhatsApp, +55 601 220 0715. Y vámonos ahora con un poco de musiquita. Vamos a escuchar Monday de Imagine Dragons y ya regresamos aquí a Juventud con Actitud.
Levanta la voz, haz que te escuchen y transforma el mundo en nuestras voces.
¿Ustedes acuerdan, parceros y parceras, que yo les dije al inicio de nuestro programa que vamos a estar hablando de cuenterismo? ¿Se acuerdan? Pues ha llegado ese momento, ha llegado ese gran momento de hablar de cuenterismo. ¡Celebración! Gracias. Me encanta. Además que yo recuerdo con mucho cariño el primer cuentero que vi en la vida, en la fiesta del libro de Medellín, que contó un cuento sobre una abejita que me conmovió un montón. Y de ahí en más, siempre que escucho cuenteros, recibo algún mensaje, de alguna manera. Algunos me han hecho reír un montón, yo les dije. Otros me han movido mucho el corazón, pero siempre, siempre encuentro un mensaje en este tema del cuenterismo. Y hoy vamos entonces a estar hablando con Harry Guerrero. Él es cuentero o narrador oral y cuenta con 25 años de experiencia contando historias. Desde el 2016 enfocó parte de su narración a los cuentos del Pacífico. Tiene también experiencia como actor y director de teatro en algunas novelas y películas. Ha escrito varios cuentos y trabaja activamente en este momento con el Departamento de Arte y Cultura de su ciudad. Es de Tuluá, de Valle del Cauca. Dentro de sus trabajos de narración oral aparecen obras como Los cuentos del tío Guachupé, Cuentos con café, cuentos de barrio y calle. Ha sido invitado a festivales internacionales como Un mar de cuentos de Panamá y en dos versiones el Festival Internacional Un cántaro de cuentos, realizado en Itagüí, Antioquia, también de mi tierrita, ahí al ladito de donde vivo en Medellín, cuando vivo en Medellín. Y en Piedecuesta también, donde además fue premiado por su labor como cuentero. Este año será el único colombiano que estará en el festival A Ti Te Cuento de Cochabamba, en Bolivia. ¡Wow! Esto está súper genial. Le damos entonces la bienvenida a Harry. Harry, bienvenidísimo a Juventud con Actitud. ¿Cómo está?
Hola, Sara. Súper bien, súper bien. Muy feliz, muy contento estar con ustedes acá. Buenas tardes a todos.
Nosotros estamos felices de que esté usted aquí con nosotros, Harry, que hablemos un poquito del arte de la cuentería, que es una cosa bellísima. Y pues, para empezar, expliquémosle bien a nuestros parceros y parceras qué es un cuentero o un narrador oral.
Un cuentero o un narrador oral es una persona que, como dice la, que cuenta historias, que cuenta esas historias, que dan explicaciones fantásticas o explicaciones reales a situaciones. Es un mundo, es quien lleva a mundos diferentes a las personas que lo escuchan. Y como decía un gran cuentero, decía que nosotros los narradores somos los sostenedores de la palabra, porque la palabra tiene poder.
Ay, qué bellísimo. Eso está muy bonito, qué definición más hermosa. Me encanta, Harry. Bueno, ¿hace cuánto entonces usted se dedica al arte de la cuentería y cómo fue que arrancó en este cuento? A propósito de la cuentería, si vieran lo que dice, cuento, cuentería. ¡Ay, no, estoy volando! Jorgito, no me mire con esa cara. A Harry le gustó, a Harry le gustó, sí, lo importante.
Yo me dedico hace 26 años a contar cuentos, pero yo contaba antes, o sea, hace 25 me monté en un escenario y pues no me he bajado. Y comencé, pues, no me lo vas a creer, pero en el colegio y en la escuela yo era, de aún, pero era más tartamudo. Y el teatro y la cuentería me quitaron en un 90% la tartamudez. Yo comencé a contar porque una profesora, sabiendo que yo era tartamudo, me pone a contar un cuento de un cuento poema del Indio Duarte, y yo me lo aprendo, y mi abuelo era el que me contaba las historias, y mi abuela también, y con ellos me enseñaron y me ayudaron a preparar ese cuento, y ahí comencé. Después en el colegio hacíamos teatro, y alguna vez llegó un cuentero y yo le pregunté a un compañero que hacíamos teatro, me dijo, yo le dije, ve, y eso que haces, man, ¿qué es? Eso no es un monólogo, eso no es teatro. Yo no soy un cuentero, ni yo hago eso. Mi compañero de teatro me dijo, ¿en serio? Y le dije, sí. Y nos fuimos para el salón y conté una de las historias que yo he contado, que contaba mi abuelo. Y yo, no, usted es cuentero, men. Y eso fue como los 14 años. Lo alternaba con las pesas olímpicas, porque yo era levantador de pesas. O sea, hacía teatro y pesas olímpicas y cuentería. Y ya a los 16 años me dediqué solamente a las pesas y a contar y a seguir con el teatro. Ya comenzamos a recibir talleres entre los 14 y los 16 años. Comencé a buscar cuenteros, a buscar talleres y aprendí, comencé a contar y a contar y ya no he parado.
No, pero ¿con qué tiempo hacía todo eso además? ¿Ah?
Pues no había tanto celular en esa época, entonces había muchas cosas por leer y las ganas de saber cosas, y eso nos llevaba a inventarnos más cosas todavía. Comenzamos a veces no teníamos obras de teatro para montar, o no llegaban los actores, y entre un amigo y yo contábamos la obra de teatro en forma de cuento, y así comenzamos.
Ay, qué hermosísimo, eso está muy bello, muy muy bello. A sus ojos, Harry, ¿qué caracteriza a un buen cuentero? ¿Cómo debe prepararse un buen cuentero para entonces ganar la atención del público, llamar la atención, que las personas estén ahí con la atención bien puesta?
Cada cuentero tiene su forma, su misticismo. La mayoría de cuenteros somos muy místicos y nos preparamos de diferentes maneras. Pero un detalle fundamental es uno creerse lo que cuenta y vivirlo. Y eso es como el teatro, ¿no? Si usted no lo vive, si usted no lo siente, la otra persona no lo va a sentir, no hay simbiosis. Entonces, cada vez que yo me subo a un escenario, yo realmente creo lo que estoy contando como si yo lo hubiera vivido, como si yo lo hubiera visto. Hay que leer mucho, hay que leer, hay que imaginar, hay que escuchar a los niños. Mi hija me enseña muchísimo porque ellos son unos cuenteros natos. Hay que leer, hay que escuchar a los abuelos también, y todas esas cosas, comenzar a buscar información y comenzar a inventar, no perder la capacidad del asombro, no perder la sorpresa por la, exactamente, no perder esa capacidad de asombro por las sorpresas, que es...
Qué hermosísimo, eso está bien bonito. Yo le quiero preguntar ahora a Harry si además de usted contar cuentos, también ha escrito cuentos.
Sí, claro, yo he escrito varios cuentos.
¿Cómo es el proceso entonces de ser un escritor? ¿Qué tan diferente es hacer algo, escribirlo y narrarlo, a simplemente narrar algo que haya escrito otra persona?
Sí, eso es un poquito complicado, porque el cuento escrito o la historia escrita hay que trasladarla, porque uno como cuentero debe primero respetar el público que uno tiene, respetarlo y saber. Entonces, si yo voy a contarle, por ejemplo, a señores de la tercera edad, saber sus vivencias, o saber por lo menos que tienen de 50 años en adelante, por ejemplo. O si le voy a contar a niños, hay otras herramientas. Eso es primordial, respetar pues el público. Uh-huh. para uno comenzar a crear. Después de que uno comienza a crear el cuento escrito, por ejemplo, cuando yo escribí uno que se llama Ángel de Jesús de los Cielos Querubín, era porque siempre en mi casa y algunos aquí, y hay mucha gente aquí en el Valle, pero yo estoy muy pendiente como de los dichos, porque me habla muy dicharachera, y mucha gente aquí en el Valle miraba cuando le caía una gotera, decía, ve, va como a llover. Y con ese acento valluno, y a partir de ahí comencé a crear, había un niño muy, muy bonito por la casa, un niño así pecosito, pelirrojo, muy, 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 muy cansón. Y a partir de ahí comencé a tomar cosas de mi casa y la gente le decía Angelito, porque se llamaba Ángel, y ahí nace el cuento de Ángel de Jesús de los Cielos Querubín, que es un angelito de Dios, y es la explicación de por qué ahí en el valle decimos, ve, va como a llover, y es todo el rollo. Escribí un cuento también que se llama Pedro el Trapero Sanguinario, que es a raíz de una época cuando se comienzan a ver en Colombia los maltratadores de las mujeres, en una época que comienza como que ya las mujeres comienzan a denunciar, y pues cojo una historia de un hombre que maltrataba a una mujer y lo traslado, simplemente lo ficciono con un trapeador, una escoba, un balde en una casa vieja, que era una casa vieja que estaba como a 10 cuadras, no, como a 5 cuadras de mi casa, una casa vieja, y siempre que yo pasaba había una ventana abierta, había un balde, un trapeador y una escoba vieja, y a partir de ahí yo dije, ve, y me llegó pues la noticia, porque uno también tiene que leer noticias, el periódico, y así escribí esa historia, y obviamente la historia se renueva, porque pues muchos aspectos del cuento todavía no están, o ya no están, porque uno trabaja con el metalenguaje, entonces yo no hablo de las revistas de mecánica popular, sino que ya hablo de las revistas de los Avengers, que también están ahí, entonces como para contextualizar y hacer una conexión de metalenguaje con el público.
Eso está bien interesante, porque entonces no es simplemente leer, aprenderse y recitar un cuento, sino que también es adaptarlo a las realidades.
Correcto,
qué
eso es
chévere.
Lo que hacemos.
Ay, eso me encanta. ¿Cree usted que eso es difícil, Harry, o usted le encuentra también el saborcito a eso de cambiar una historia de acuerdo al momento, de pronto incluso al público?
No es difícil. Vuelvo y te digo, no es difícil. Es muy fácil, porque cuando uno como narrador oral tiene empatía, uno tiene la empatía por el público, y es muy fácil dejarle al público sin agredir, ¿no? Porque la palabra nunca puede agredir, sin agredir, sino que antes de loar el público. Entonces, si hay una mujer, si dentro del cuento hay una mujer bonita, entonces es una mujer bonita como usted, tenía su cabello, tenía sus ojos, y es como loar esas cosas. Es muy fácil porque uno se lo goza, porque uno siempre debe estar empático con la gente, ponerse en los zapatos del público y decir, bueno, que este cuentero me cuente rico, me cuente sabroso, y es como eso, como la empatía, que es lo que nos hace falta a veces, a muchos.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta y parceros, parceras, que este sea también un mensajito. Que seamos cada día más y más y más empáticos, porque eso es bien importante en la vida. Harry, de todos los cuentos que usted ha contado y de todos los cuentos que usted ha escrito, ¿cuál es su favorito de su autoría y cuál es su favorito que no haya escrito usted?
De todos los cuentos de mi autoría, Pedro el Trapero Sanguinario.
Bueno, Pedro, que ya hablamos de ese un poquito, ajá.
Pedro el Trapero Sanguinario era un asesino en serie que tenía un solo amigo que era James el Balde. Vivía en una casa derruida por el tiempo y a esa casa llega Susana, la escoba, una escoba bandida, punquera, que tenía ella, Susana la escoba, tenía el pelo verde a los lados y zapote en la mitad con su cresta, con su mojo. Y Pedro pues se enamora, este asesino sanguinario, asesino en serie, se enamora de Susana. Susana después, por cuestiones de la vida, le monta los cachos con Federico el Cepillo.
¿Cómo se atreve?
Y Pedro, pues obviamente James el Valde los ve y le cuenta a Pedro. Pedro ese día no se echa clorofenol como se echaba siempre para hacer visita, no sé, ya se echó ácido muriático en su cabellera, se cogió una cola de caballo en su cabellera y sale a donde iba a hacer la cena del crimen, que era el baño de adelante, el baño de la visita, en esa casa derruida por el tiempo. Y coge a Federico el Cepillo por el mango, lo introduce una, dos y tres veces en un baño, luego derrama sobre él un ácido muriático, un diablo rojo, que lo desaparece y ya tenía su vida la víctima número 44. Y con Susana, pues, con ella barre toda la casa como hacen algunos hombres con sus mujeres y barren con ellas porque no barren las niñas del aseo o las niñas los domingos que su mamá las pone a barrer, mata cuanta limaña hay. Y Susana pues queda con su cabello ajado, lleno de telarañas, ya no sabía qué color era, con su palo desquebrajado, ya no decía 500, ya no decía 2500 sino 500. Y pues Susana pudo haber sido la víctima número 45, pero Susana, la escoba bandida, había barrido toda la maldad del corazón de Pedro el Trapero Sanguinario. Y es por eso que los hombres decimos que a veces las mujeres escogen mal, porque escogen el gañán. Y no es que escogen mal, lo que pasa es que las mujeres son las únicas que tienen la capacidad de cambiar el alma de cualquier persona y de cualquier hombre.
¡Wow! Eso bueno, estuvo intenso.
Ese es el que más me gusta, ese es el que más me gusta contar de mi autoría.
Bueno, entonces ya vamos a escuchar cuál es el que a usted más le gusta que no es de su autoría. Pero antes, Harry, vamos a hacer una pausa pequeñita y ya regresamos a Juventud con Actitud, donde el protagonista eres tú. Continuamos en Juventud con Actitud, aquí con este gran invitado, Harry Guerrero, quien nos está hablando de cuenterismo, nos está contando sus historias y acaba de contarnos ya el primer cuento. Muy interesante, conmovedor, un poco gráfico. Bueno, me encanta. Sí, estuvo muy, muy chévere. Y justamente le estaba preguntando cuáles eran sus cuentos favoritos, tanto de su autoría, que es el que nos acaba de contar, como que no lo fuera. Entonces, ahora cuéntenos, ¿cuál es el que más le gusta que no es de su autoría?
El que más me gusta que no es de mi autoría se llama yo lo nombré el cuento del tío Guachupé. Uh-huh. Y es un cuento que explica fantásticamente, cómo nace el río Atrato y cómo nace un pez que se llama el Guachupé, que es un pez largo, feo y negro que no se come. Y este cuento nace de la esencia de un cuento de un gran maestro que se llama Mauricio Linares, bogotano. Era un cuentero, un maestrazo, uno de los mejores de Colombia, podría yo decirlo. Y nace a raíz de la esencia de un cuento de él que se llama El Hombre Más Hermoso del Mundo. El Hombre Más Hermoso del Mundo nace también de una canción de Leonor González Mina, que se llama Tío Guachupecito, y nace con una historia que me cuenta una tía, digo una tía, no tía mía, sino una negra del Pacífico, porque los negros en la costa pacífica se respetan, ¿no? Entonces, uh-huh. A todos se dice tía o tío. Y cuando son verdaderamente tíos de sangre o tías de sangre, se le dice mamá chiquita o papá chiquita. Entonces, por eso cuando un negro se encuentra con otro negro, no se saluda, antes que hermano, se dice antes que primo, porque todos somos mamí, todos somos la gran nación negra.
¡Qué bellísimo!
Entonces nace de esas tres historias que yo estoy en el territorio, estoy allá en el Pacífico, una señora me cuenta una historia de una mujer que era muy fea, era fea porque la habían embrujado desde el vientre. Y yo como que me encuentro con esas tres historias en diferentes tiempos y se da, y yo digo, esto se puede unir con esto con esto y esto con esta canción, y nace el cuento del tío Guachupé, que es la explicación que yo le doy de cómo nace el río Atrato y el pez Guachupé.
Ay, no, me encanta, eso está muy, muy, muy hermoso, porque definitivamente es también muy chévere conocer, digamos, esas historias de cómo nacen los temas naturales de nuestro país y conocer también un poco más sobre esas culturas que muchas veces desconocemos. Eso me parece hermosísimo, hermosísimo. ¿En qué festivales nacionales e internacionales entonces has tenido la oportunidad de participar, Harry? ¿Cómo fue esa experiencia y de pronto cuáles han sido sus favoritos?
Pues he estado en varios festivales internacionales. Aquí en Tula se hicieron varios festivales internacionales. Tuve la oportunidad de participar en muchos. Se hicieron cerca de 12 festivales, estuve casi que en 8 de esos 12 festivales internacionales aquí en Tuluá. Fui co-creador, le ayudé al creador de un festival que se llama Mar de Cuentos en Panamá, cuando viví en Panamá. Pero uno de mis festivales favoritos que he estado se llama África en América. Es un festival pluricultural que se hace, es el festival afro más grande del mundo, uh-huh. Se hace en Panamá, donde todas las artes, todas, la pintura, la escultura, el cine, todas las artes, la cuentería, convergen ahí. Hay ponencias políticas, hay conversatorios sobre derechos humanos también, sobre dignificación. Y en ese festival tuve la oportunidad, me pareció muy especial porque en ese festival un artista solo se presenta una sola vez durante el festival. El festival dura 15 días, aparte que es muy extenso, ¿no? Uh-huh. Y un artista, hay tantos artistas que se presenta uno por día. O sea, que me presentó y no vuelvo a repetir. Pero cuando yo me presento la primera vez, me presento con una princesa africana, una señora de, no sé, 60 años, 6 días, yo creo, yo una señora altísima, solo hablaba yoruba. Y la señora en África, la señora africana llega, le gustó mucho mi cuento, la traducción que le hicieron, porque yo tenía su traductor, y se paró a felicitarme. Yo pensé que era normal, pero después la dueña del festival, la organizadora, me dijo que nunca había pasado eso y que ella siempre había estado una princesa. Y eso me dio que yo cerrara este festival con el grupo de música que tenía en Panamá. Con un grupo de música que trabajaba conmigo, donde en realidad en Panamá es que nace los cuentos del tío Guachupé, que son unos cuentos afro que comienzan en el Pacífico colombiano, van a África, Estados Unidos, Cuba, entran a Colombia por el Atlántico y finalizan otra vez en el Pacífico. Es todo un viaje musical y contando historias de África, de Cuba, de Estados Unidos, afro, todas afro. Ese festival fue muy bello para mí. Y un festival que se llama El Cántaro de Cuentos, que es espectacular. He estado también allá, en Itagüí, en un festival que se llama Cuentos de la Buena Pipa, en Mar de Plata, Argentina. En Venezuela, en Mérida, también estuve. Invitado a Cuba, pero no he podido todavía. Y este año, pues, vamos para Bolivia, si Dios quiere, a Cochabamba.
Ay, me encanta, qué maravilla poder recorrer diferentes lugares del mundo, conocer esas culturas y todo, además, disfrutando de contar cuentos. Qué maravilla, me encanta, Harry. Felicitaciones.
Me mueve.
Sí le creo, se le nota. Me parece bellísimo, bellísimo y me encanta. Hablemos un poco sobre A Ti Te Cuento, este festival al que va en Bolivia. ¿Cómo entonces está preparando usted para hacer parte de este festival? ¿Ya tiene repertorio de obras listas? ¿Cómo es entonces este pre-festival?
Sí, este festival, pues sí, me estoy preparando bastante porque hay una connotación muy, muy bonita, y es que el movimiento afro en Bolivia es muy grande. De hecho, Bolivia tiene un rey negro. Hay un rey.
¡Wow!
y el presidente de Bolivia a veces lo llama y llega con su capa de armiño, con su corona, y llega hasta el palacio. Cuando el presidente va a tomar algunas decisiones o va a tener alguna reunión importante, lo invita. Entonces, este rey negro es porque es descendiente de reyes que fueron esclavizados y llevados a Bolivia. Entonces, y aparte de eso, los cuentos afrobolivianos, sobre todo uno en especial que tiene que ver con una mina, se repite casi que la misma historia se cuenta en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Panamá y hasta en México. Se cuenta, y todos tienen que ver con afro, todos tienen que ver con una mina y tienen que ver con el diablo. Entonces me parece muy interesante y comienzo a investigar, y la raíz viene de los negros en las minas, donde en África, donde se dice que estaban las minas del rey Salomón. Entonces como que toda esa investigación se hizo, y voy a llevar los cuentos del tío Guachupé, llevar esa afrocolombianidad a la afrobolivianidad.
Ay, no, me encanta, eso está muy, muy, muy genial, y veo que grandes cosas están pasando con la cuentería, eso me emociona bastante, bastante, le cuento a Harry, que me parece hermosísimo. Y entonces, con los cuentos del tío Guachupé, ¿usted va a hacer la música, o sea, va con su agrupación, o es los cuentitos nada más?
No, yo voy con los cuentos, pero obviamente llevo la música, obviamente en una memoria, pues, preparada para compartir este trabajo, y llevo, pues, todas las cosas, ¿no? Los collares, porque, pues, obviamente hay que pedirle permiso a los santos para contar cuentos afrocubanos, afroantillanos, y que tengan que ver con mucho con la... Hay cuentos que tienen que ver mucho con la religiosidad africana, con la religión yoruba, ¿sí? Con los santos, Yemayá, Ochun, Eleguá, y todos los santos, pues, afrocubanos, afrocaribeños, pero que tienen su raíz allá.
Ay, no, eso está demasiado bello. ¿Cuál es la importancia entonces sociocultural que tiene la cuentería? Yo creo que ya podemos empezar a intuirlo un poco, pero cuéntenos, Harry, ¿qué ha usted percibido ahí?
Pues lo que pasa es que la incidencia que tiene la cuentería en una sociedad, en una cultura, en un país, es demasiado importante, porque primero somos los sostenedores de la palabra, ¿sí? Somos los que llevamos de una u otra manera a gente que no sabe leer, o que no le gusta leer, o que nunca ha leído y que le gusta más escuchar. Entonces nosotros somos los que llevamos esa palabra encantadora, porque esa es la palabra, que nosotros encantamos con los cuentos e informamos a la gente de otras partes, ¿no? Y hay que sostener la palabra. Nosotros llevamos la historia de un pueblo, de una ciudad, de un país a otra parte, donde nos conocen solamente por las noticias. Uh-huh. O donde en la misma ciudad, por ejemplo, aquí en mi ciudad, yo tengo un trabajo de acá de la ciudad donde ni siquiera Tuluá, o muchos tulueños, o jóvenes también, ni siquiera saben dónde nació Tuluá, ni por qué, ni... Aquí los puentes tienen nombres, ¿no? Entonces, aquí hay un puente que se llama el Puente de las Brujas, y la gente no sabe por qué, y yo me agarré a investigar, y bueno, eso lo volví un cuento, y yo cuento la historia. Entonces, es como que el que no conoce historia está obligado a repetirla, pero existimos los cuenteros que le contamos las historias a la gente para que no se repita.
Eso es muy importante. Además, por ahí dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no?
Sí, creo que fue Eduardo Galeano el que lo dijo.
Yo la verdad sí lo desconozco, así que gracias por la información. Sí, me encanta conocer todo esto, me encanta ver lo que está usted haciendo, me parece bellísimo además conocer muchísimo sobre cómo en nuestro país está siendo muy bien representado por la cuentería, y que además está recorriéndose un montón de países, Harry. Eso me parece muy maravilloso.
Muchísimas gracias. Sí, la idea es llevar a de hecho, hay un cuento donde habla de muchas partes de Colombia y de lo bello que tiene Colombia. Tenemos sus capitales, ¿no? Entonces, hablo de Medellín y la Laguna de la... De la Piedra del Peñón, hablo de Pasto y del volcán Galeras, de su festival, del Valle del Cauca y sus comidas y su región, de Bogotá y su pluriculturalidad, de su ancestralidad también con Bacatá, aquel cacique, Y ese cuento pues yo lo llevo también y lo cuento en varias partes para que sepan que en Colombia hay muchas cosas bonitas por conocer.
Qué cosa tan hermosa. Bueno, Harry, ha llegado el momento de que yo oficialmente le pregunte si está dispuesto a contarnos otro cuento, porque ya nos contó ahí rápidamente dos cuentos, pero yo estaré más que feliz, y yo sé que nuestros parceros y parceras también, de que nos cuente un cuento como se debe, con todas las de la ley, no como contándonos el chisme como ahorita.
Claro que sí, claro que sí. Les voy a contar un cuento del Pacífico, y es un cuento que es de cultura popular, por decirlo así, y ese cuento también se cuenta en varias regiones, adaptado pues a la región. Solo he escuchado tres versiones, y una versión es de Ecuador, la otra versión es de la costa atlántica, pero digamos que la más bonita, por decirlo, para mí, es la versión que yo tengo del Pacífico colombiano.
Adelante, por favor. Encántenos con la palabra.
Ok. Esta historia sucede en La Barra. La Barra es un sitio que queda cerca de Buenaventura. Y hace muchísimo tiempo, pues, obviamente, los negros viejos se respetan y se les dicen tíos, y a las negras se respetan y se les dicen tías. Pues estaba el tío sentado en su casa de dos pisos, habitable del segundo, porque el primero es para que el río o el mar entre y vuelva y salga, y así no haya río ni mar, se siguen construyendo así, llamados palenques. Ahí estaba el tío sentado en su silla mecedora, tomándose un trago de biche o de arrechón, que son tragos ancestrales que se toman en el Pacífico colombiano. Y pasa el sobrino y le dice: tío, ¿qué hay para contar? Y el tío dice: sobrino, para contar hay mucho. Y el tío comienza a contar una historia de una niña que tenía dolores de cabeza y que se golpeaba con un martillo en la rodilla para que le quitara los dolores de cabeza. Estaba contando y contando, y se reunieron todos los sobrinos, todas las señoras, todas las tías, a escucharlo. Y entre tanta gente había un blanquito, como se le dice así, porque si no es negro es blanquito, así sea mestizo, mulato, se le dice blanquito, un blanquito de Cali, mirando y escuchando. Y uno como cuentero, uno sabe quién le cree a uno y quién no, cuando uno está contando una historia. Y el viejo José, este señor, este palabrero, este juglar, este cuentero, sí sabía quién no le creía. Así que le clava la mirada y le dice: ay, ¿y este blanquito que usted no me está creyendo lo que yo estoy contando? Aquí podría decir que mucha gente se ríe como hablamos los negros. Pero aquí les cuento que los negros hablamos así porque cuando nos esclavizaron no nos dejaban ni leer ni escribir. Traíamos nuestro idioma yoruba, carabalí o lucumí. Y tampoco nos dejaban comunicarnos. Y esa mezcla entre el yoruba, el lucumí, el carabalí, el español, el portugués, el inglés y el francés, pues dio un morfema lexical, que así es que se le llama a los acentos, a un acento de la costa pacífica, de la costa de allá, del territorio, así como hablamos los negros. Y le digo: ay, que usted no me está creyendo lo que yo estoy contando. Y el blanquito le dice: nada, es que hablas mucha paja, es mentira, ¿ves? Es mentira, eso no es verdad. Y aquel negro, el viejo José, se enojó tanto que le dijo: ay, pues para que vos me creas, te voy a esperar hoy a las 12 de la noche en el patio de mi casa al pie del palo de mango, porque va a hacer aparecer el diablo, porque yo tengo palabra y te espero en primera fila hoy. Y el negro se entró. Y todo el mundo comenzó a contar, y el cuento comenzó a rodar y a rodar, que el viejo se iba a hacer aparecer el diablo y que esperaba a todo el mundo porque él tenía el poder de la palabra. Y el cuento llegó hasta el billar donde estaba Juan, el hijo del viejo José. Ay, primo Juan, que tu papá es que va a aparecer el diablo en tu casa. Ay, ay, pero mi papá, ¿cómo se le ocurre? Ay, que lo está matando. Y el viejo Juan coge rumbo hacia su casa, enfrenta a su papá y le dice: papá, ¿cómo es que va a aparecer el diablo? Ay, no me jodas, que te volteas, macarero, andate de aquí. Pero papá, ¿cómo le ocurre? Usted es un alma de Dios, usted jamás se le va a aparecer el diablo, usted es de la palabra, usted cómo le ocurre. Ay, que andate de aquí, papá, ay, andate. Y el viejo Juan hace caso, porque a los mayores se les respeta. Y se fue. El viejo se queda en su casa, pasó la mañana, pasó la tarde, llega la noche, y en la noche, en esa casa de dos pisos, habitable el segundo, porque el primero es para que el mar o el río entre o el bisalga, y así no haya río, así se construyen, pues todo el mundo al pie del palo de mango estaba reunido, todos los negros de La Barra estaban reunidos, y en primera fila estaba aquel blanquito de Cali. En ese momento, el viejo José anuncia su llegada. Venía vestido de blanco, con una vela en su mano, con una quilla blanca, un sombrero blanco, con sus collares de Obatalá, de Ochún, de Eleguá y de Orula para que lo protegieran. Tenía en su mano el machete de Ogún, el santo oricha de la guerra. Caminaba y cantaba una canción que dice más o menos así: para su guayo, homonía la guana mamaqueña, irabo, que es una canción de Eleguá para que le abra los caminos. La gente le abrió el camino al viejo José, el viejo José entró, hizo un círculo en el piso, clavó el machete, puso la vela y comenzó a rezar una oración que dice: que los tres clavos de la cruz vayan delante de mí, que le hablen y le respondan a aquel que me critique a mí, a Guanile, a Guanile, que es una, también es una canción que canta Héctor Lavoe en una de tantas faltas, a Guanile. Uh-huh. Y comienza a rezar un Padre Nuestro y una Ave María al revés. Y en ese momento, cuando termina de hacer una oración, que en ese momento no puedo decirla, dice hacia el cielo gritando: ¡ay, diablo, maldito diablo, aparezca que te estoy esperando! ¿Y? Y en ese momento, que no había luna ni estrellas, el cielo rayó. Un rayo cruzó la noche e iluminó por segundos aquella casa, aquel patio, y todo el mundo, cuando estaba mirando hacia arriba, vio que en el palo de mango había una sombra negra. El viejo José también la vio. Y el viejo José... ¡ay, diablo! ¡Aparece que te estoy esperando ahí! Y el cielo vuelve a rayar. Un rayo vuelve a pasar y vuelve a iluminar la noche, y en ese momento todo el mundo vio patentico, una sombra negra arriba del palo de mango, y los pocos pelos que se le erizaban, los negros en los brazos se nos erizaba, y el biogose también la vio, y el blanquito ya estaba mojando pantalón por delante, iba a echar para atrás, pero no había paso, había, todo el mundo estaba reculando y no había paso. El biogose la vio y el biogose vuelve a repetir por tercera y última vez: ¡ay, diablo, si querés aparecer, si no, quédate donde está, no hay problema! Y vuelve a rayar, y en ese momento que vuelve a rayar, ese bulto negro llega y cae al pie del palo de mango, casi que apaga la vela, casi que tumba el machete, y todo el mundo arranca a correr por arriba, por debajo de esa casa, porque es de dos pisos habitables, el segundo, porque el primero es para que el mar y el río vente y vuelva y salga. Aquel blaquito cogió a esa hora de la noche una chalupa que lo llevara hasta Buenaventura, un carro que lo llevara hasta Cali, jurando que además iba a volver a la barra, porque un negro le echó a presentarlo porque no lo creía. Y se quedó el viejo José solo, con aquel bulto negro. El viejo José, pues todos somos miedosos, pero los negros no somos cobardes, así que echamos para adelante. Cogió la vela y cogió el machete. Comenzó a rezar y a cantar una canción yoruba, santería que llaman. Y comenzó a cantar y a orar, y entre más se acercaba al bulto, en un momento dado el bulto se abrió. Y cuando el bulto se abrió, una mirada, le increpaba la mirada de él, como buscándole el alma. Y entre más acercaba, el bulto más se abría y se dejaba ver unos ojos blancos que le buscaban el alma y unos dientes blancos como queriéndole comer el corazón. El viejo José se seguía rezando, seguía orando y se seguía. Y cuando está a punto de meterle un machetazo a cualquier cosa que saliera de ahí, el bulto se abrió. ¡Ay, qué asqueroso! ¿Qué haces ahí? Que casi me matas de un susto. Era el viejo Juan, el hijo del viejo José. ¡Ay, pero vos qué haces ahí! Que a mí no me enseñaron ni a sumar ni a evitar ni a multiplicar, pero usted dividí con la pacora que te parto entre 32 y 3. ¡Asqueroso! ¿Vos qué haces ahí? Y el viejo Juan: ¡ay, papá no me va a pegar! ¡Papá no me va a pegar! ¡Papá no me va a pegar! Pero es que yo sé que usted es un alma de Dios. Y usted jamás va a hacer aparecer el diablo, papá. Papá, usted es un alma de Dios. Yo no quiero que la gente quede en su palabra, papá, porque usted es el único que sabe leer, el único que sabe escribir, el que nos ha enseñado a todos nosotros a punta de cuento. Papá, yo no quiero que la gente cree en su palabra, pero a usted jamás te va a aparecer el diablo, papá. Esas palabras se le quedaron al viejo, en la cabeza, en el corazón, y le retumbaron todo el alma. Cogió su quilla, su machete, sus collares, su vela y se fue. El viejo Juan cogió su paquete negro y se fue. Al otro día, en La Barra, en Buenaventura, en Chocó, en Nuquí, en Tumaco, en El Charco, en todo el Pacífico colombiano y hasta en Cali, se contaba la historia de que un negro en la costa pacífica colombiana había hecho aparecer el diablo porque alguien no le creía lo que estaba contando. Así que ustedes que me están escuchando, créanme, porque si no me creen, de pronto este cuentero esta noche sí les hace aparecer el diablo.
¡Muy bien! ¡Me encanta! ¡Ay, lo máximo, Harry! Bueno, Harry, es el momento de despedirnos por hoy y yo quiero que rápidamente usted nos cuente si tiene redes sociales.
Sí, tengo, por fin. Es que yo casi no manejaba redes sociales.
¡Muy bien! bien.
Desde la pandemia para acá, pues nos vimos obligados a eso. Sí, claro, es un poquito complicado, pero sí. En Facebook me pueden buscar como, en letras, Cuentero Maorí 93. Uh-huh. Sí, en Facebook. Y en Instagram, como el_lobo_cuentero.
Sí, ahí sí, súper fácil. Yo ya lo sigo hace tiempo porque Harry y yo ya somos amigos de hace tiempo. Entonces, ya lo habíamos conversado hace un ratico. Y pues bueno, Harry, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Parceros, parceras, gracias a ustedes también por estar con nosotros. Y quédense conectadísimos porque ya viene Territorio Creativo que va a estar con nosotros hoy. Diegui acá acompañándonos en este espacio de Territorio Creativo, porque hoy Osquitar está enfermito y le mandamos un abrazo para que se recupere súper, súper, súper pronto. Y por ahora, parceros y parceras, yo los dejo. Recuerden que estuvimos con ustedes Sara Elejalde en la conducción, en la producción Jorge Ramírez, en la parte técnica Jason Peña y Cito el Mejor, en la parte de la asesoría pedagógica Francisco Forero, desde sus casitas también entonces está Johnny Ubaque y hoy aquí con nosotros en la parte del apoyo digital José Gómez. Les mandamos un abrazo gigante y quédense conectados que ya viene Territorio Creativo aquí en Exploremos, un espacio para aprender.
Escucha al aire nuestro canal educativo Exploremos por la señal de televisión TDT o por la página web www.radionacional.co/exploremos.